cuando la pausa es larga, hasta el director desconfía.
Dudas razonables.
Bueno, y llegaron.
Llegaron, por no eso pudimos nada. Anunciar.
Sí, anunciamos claro. Bueno, le damos la bienvenida a Caterina Selvaggi, que es técnica en anatomía patológica, y Jimena Blasco, arqueóloga y museóloga. ¿Es así?
Es así.
Correcto.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por arruinarse el viernes. Ellas son investigadoras del Instituto Clemente Estable y están trabajando en un proyecto que nos despertó mucha curiosidad al ver la noticia. Queremos que nos cuenten un poco cómo surge esta idea de trabajar con el acervo histórico del Instituto Clemente Estable. ¿Quién empieza? Bueno. ¿Cómo se divide el trabajo? Vamos a ver.
Primero, muchas gracias por la invitación. Bueno, les vamos a contar un poquito con Jime lo que hemos hecho en el instituto en relación con el acervo. Jime está encargada más que nada de la parte de museología y yo de la parte de preparados histológicos. Y bueno, y la finalidad de este trabajo en realidad es poner en valor todos los materiales que se han elaborado en el instituto desde que se fundó hasta la actualidad.
¿Y sí. cómo se han venido conservando también los materiales hasta ahora? ¿Esto es una cosa que venía haciéndose habitualmente o ahora, digamos, ustedes, me parece súper interesante?
Tienen todo el trabajo
ustedes. La arqueología metiéndose en esto.
Sí, sí, sí. Bueno, la arqueología tiene eso del trabajo con materialidades, ¿no? Uh-huh. Que es un poco el fuerte, el dominio. Y bueno, y ahí se mezcla, en mi caso, con la museología y por ahí es donde llego junto con Kate al IPSE. Y bueno, el IPSE tiene distintas comisiones, una de ellas es la Comisión Acervo, que son comisiones temáticas que abordan temas específicos, y en esa comisión de acervo es desde donde se impulsó el trabajo con estos materiales, que justamente a la diferencia de los museos, que tienen colecciones que ya están formadas y que bueno, que tienen una lógica interna y bueno, a veces tienen sus problemáticas, ¿no? Pero es un universo organizado, clasificado previamente. En nuestro caso, cuando llegamos, estaba súper disperso, decimos como que estaba atomizado, ¿no? Documentos preparados, objetos, hay exposiciones, hay cosas que están en exposición, objetos, concretamente instrumentos, pero también hay un montón de documentos súper importantes para la historia de la ciencia. Además están todos estos preparados con los que trabajó Caterina específicamente, y bueno, había que darle como empezar a identificarlos, a mapearlos, a ver dónde estaban, en qué laboratorios, en qué espacios, en qué cajas, y bueno, y empezar a darle como un orden a todo ese universo.
Claro. Y es grande el instituto además, entonces siempre aparecían cosas nuevas y bueno.
La idea es un poco saber en qué se estaba trabajando hace determinada cantidad de años. O sea, en el siglo pasado, ¿qué se estaba investigando o cómo?
Sí, y también preservar todos esos materiales. Uh-huh. Y también, apunta a que se puedan difundir también con la comunidad.
Sí, exacto. Es que al poder preservar, ordenar y hacer accesibles en algún momento, todavía no son del todo accesibles todos estos objetos, documentos preparados, luego se va a poder abordar desde esos distintos lugares, desde la socialización, como decía Kate, hasta la investigación, para quienes, por ejemplo, se interesan por la historia de la ciencia, ¿no? Uh-huh. De distintas áreas también, porque era una ciencia que...
Yo me pregunto, ¿no? Ustedes hablan de preparados, ¿no? ¿Qué son los preparados? ¿Y qué es? Porque yo pienso un preparado, me imagino una cosa química que está en algún lugar conservado con determinadas características. Digo, eso, los preparados están... que encontraron o se conservan, no se conservan, ¿qué son los preparados?
Bueno, los preparados en realidad es una muestra de tejido biológico, o sea, uh-huh. de un fragmento de un cuerpo, uh-huh. que va entre un porta objetos que es de vidrio y arriba va otro que se llama cubre objetos que también es de vidrio y que está cortado muy muy finito. Ese material yo lo veo en el microscopio y puedo ver la estructura de ese órgano, de ese tejido. Eso es un preparado y lo resumí muy simple, ¿no? Porque lleva toda una preparación. Pero estaban preparados de tal forma que permite su conservación durante años. O sea, básicamente, si no se rompe, ese preparado va a seguir.
Ahora
en
entiendo,
condiciones digamos, como para verlo.
Claro, la condición esa es generar algo que es un vacío, que no se deteriora, digamos.
Claro, no se deteriora, salvo que se rompa. Eso sería como...
Sí, claro, que le entrara aire y empezara a degenerar.
Sí, o que se caiga y se rompa, esa sería como la única forma de perder ese preparado.
¿Y cómo es el trabajo para ir ordenando todo lo que van encontrando? O mejor dicho, primero, ¿con qué cantidad de cosas ya saben, tienen cuantificado la cantidad? ¿O todavía falta parte del trabajo? ¿Y cómo han ido clasificándolo?
En realidad fue un trabajo con Jime en conjunto, lo fuimos
¿Son solamente
hablando.
Ustedes dos, perdón?
Sí, para el acervo sí.
Con la comisión acervo, que la verdad siempre ha estado ahí
apoyando
desde el minuto cero y bueno, es
sí,
súper
también orientando
eso.
Y también todo lo conversamos con la comisión. Pero bueno, con Jime como que tenemos etapas de trabajo que también las fuimos conversando entre nosotras y decidiendo entre nosotras.
Y sí, bueno, y cuando llegamos no sabíamos, en realidad, el volumen.
Es que había muchos materiales.
Claro, y muchos que estaban en lugares de que nadie sabía, ¿no? Porque son cosas que se fueron generando, ¿no? Eso, no con una lógica de coleccionar, ¿no? Es un universo
claro,
de...
Claro, se van poniendo, poné acá las cajas, acá. En esta caja, tal, lo del año tal, y
exactamente,
pum, ahí,
entonces, bueno, lo primero fue eso, empezar a hablar con distintas personas dentro del instituto que conocen, que han, guardado, conservado, ir revisando distintos espacios, contando lo que estaba en exposición, contando lo que había dentro de cajas, y bueno, en algunos casos también son como números aproximados, ¿no? Y a partir de eso, además, en paralelo, se fue haciendo una clasificación primaria. Por ejemplo, no tanto los preparados, sino en los objetos, qué tipo de objetos habían, qué tipo de documentos, ¿no? Si era correspondencia, si eran fotografías, claro. ¿No? Entonces, bueno, fue todo ese trabajo inicial que hicimos y a partir de ahí, a su vez, con esa información y observando otros aspectos, es que hicimos un diagnóstico también en general de conservación, que para eso aplicamos un formulario, unas preguntas que nos dan unos números y más o menos llegamos a conocer en qué estado estamos.
Y todo lo que fueron encontrando vale la pena, quiero decir, todo lo que fueron encontrando es valioso para conservarlo, sistematizarlo, darle un destino, o hay cosas que se encontraron con cosas que no valen la pena y que por ordenar la casa nomás uno tira, por ejemplo.
Yo creo que sí, ¿no? Que es todo importante.
En general lo que pasa es que, bueno, ya hay como una preselección o esos documentos, esos objetos que fueron conservados de manera intuitiva.
O sea, que hay alguien que consideró que eso valía la pena guardarlo.
Muchas personas, claro, que pasaron por esa institución, que hicieron a la institución, decidieron en algún momento conservarlo porque sabían que eso en algún momento iba a aportar a la historia de la ciencia. Entonces, es muy poco, o sea... ¿Qué sería? ¿Algún folleto que quedó traspapelado entre los documentos? Pero en general es sumamente valioso.
¿Y detrás de los preparados o detrás de cada objeto, ustedes también tienen el equipo que trabajó allí en ese preparado, en ese objeto? ¿O por qué se estaba trabajando en ese objeto? ¿O qué se obtuvo finalmente como resultado de ese trabajo?
Bueno, eso también es un punto a destacar porque, claro, en el caso de los preparados nos encontramos con miles de preparados y en realidad no estaban correlacionados con ningún cuaderno que aporte información. Entonces, como que tenemos el preparado aislado y, bueno, y también estamos trabajando en eso, ¿no? En poder correlacionarlo con
con los documentos escritos que haya o la, el material.
Sí, por ejemplo, por ejemplo. Uh-huh.
Sí, eso es algo que en museología, bueno, en conservación en general, hablamos de disociación. ¿No? Es cuando perdemos la información que está asociada a ese objeto o ese conjunto de objetos o documentos, sobre todo objetos, ¿no? Que es, muchas veces no tienen otra información que nos permita contextualizar. Entonces, bueno, hay que hacer todo ese trabajo de arqueológico, ¿no? Adentro de la institución.
También lo que hicimos fue asignar códigos, que también los discutimos con Jime, esa asignación de códigos. Y claro, en el caso de los preparados también es como todo de cero, ¿no? Tenés que fijarte primero qué tipo de preparado es, qué estructura, qué técnica tiene, y hacer como todo un registro para que después también se pueda difundir, usar en escuelas, liceos, digo, en visitas al instituto, ¿no?
Sí, parece como que la parte, digamos, de educación tiene mucho, va a tener mucho significado para, o está orientada a gran parte, pero para la ciencia también puede haber interés de algo que esto que ustedes están ordenando, sistematizando, se puede tomar algo o retomar algo a raíz de algo que ustedes encuentran, o bueno, miren en lo que estaban acá. ¿Esto nos puede servir?
Totalmente. Como mencionábamos al principio, para la historia de la ciencia en Uruguay, uh-huh. Tanto los objetos, que bueno, es tecnología que en algún momento se usó, que fue súper importante, incluso avanzada en el país, en nuestro contexto, y como los documentos, ¿no? Nos permite conocer de qué manera se practicaba la ciencia, cómo era que se vinculaban estas personas que hoy tenemos como referentes y figuras pioneras, ¿no? De la ciencia en Uruguay. También para conocer, por ejemplo, cómo las mujeres podían acceder a la ciencia, a la práctica científica, y bueno, y ahí también todo un vínculo ahí con el magisterio, ¿no? En esa figura de Clemente Estable en uh-huh. como en su doble rol de científico y en el magisterio. Entonces también ahí se vincula con un montón de mujeres maestras que también se dedican a investigar a partir de ahí. Entonces hay un montón de puntas y de redes y de, claro, redes de sociabilidad, de, bueno, también los vínculos con el exterior, ¿no? Con como una ciencia que se practicaba en Uruguay, que también tenía una proyección importante en ese momento, ¿no? El cuando se creó el instituto y bueno, y durante todo su desarrollo, con figuras muy destacadas también. Entonces, bueno, sirve para trazar todas esas historias.
¿Y hay algo que las sorprendió en lo que encontraron? Supongo que sí.
Mi caso, primero la gran cantidad de preparados que habían, un volumen muy grande. No tenemos un número exacto, pero sí le calculamos que hay como unos 10.000. O sea, son un montón.
¿Y tuviste que mirar uno por uno para entender qué estábamos hablando?
Bueno, todo un tema, porque solamente pudimos acondicionar 2.000, que igual es un gran volumen, pero sí hay que verlos todos uno por uno para ver qué es. Después, otra cosa que me llamó la atención es la variedad de animales. Sí, hay conejo, ¿qué más había? Bueno, de humano había también, de uh-huh. perro, uh-huh. Un montón de...
¿Y eso te llama la atención? ¿Por qué? Porque eso es un indicador de que las líneas de investigación eran muy vastas, que se estaban investigando muchas cosas, ¿o qué?
No,
¿Qué puede estar indicando, digamos, esa variación de especies?
En realidad, lo que creemos es que Clemente, además de estar enfocado en la investigación, como era maestro, también le importaba mucho lo que es el tema educación. Entonces, por ese lado.
Ajá. Que colectaba material también para enseñar.
Sí.
Más allá de que no hubiera una línea de investigación. Claro, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, que, bueno, no sé cómo hacen ahora los niños, pero cuando yo iba a la escuela... Se abría un sapo, sacábamos, ¿no?
Sí, eso igual ya no se puede hacer.
No sé cómo se hace ahora.
Seguro.
En mi época se abría
por
el sapo, se hacía el preparado así, vidrio y mirábamos en el microscopio de la escuela.
Sí, eso por un tema de ética animal. Claro, ya no se puede hacer, no se puede matar animales, claro, en el aula.
Nosotros no lo matábamos en el aula. Venía, pero alguien se había ocupado
de ese tema. Bueno, como pasa siempre con nuestros invitados, sí, le hacemos elegir música y vamos a preguntarle a quién de las dos eligió Coldplay.
Yo.
¿Y por qué?
Me encanta.
Es simple la razón.
Una razón suficiente.
Suficiente. Entonces, vamos a la tanda escuchando un poquito de Coldplay y volvemos.
Bien.
Respire hondo y no se altere, que ya volvemos.